y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iglesia Católica de Cuba dice que la puerta está abierta para futuras conversaciones con el gobierno sobre liberación de presos. Cubanos califican de criminal y excesivo el precio de los productos de primera necesidad. Una madre denuncia los maltratos que sufre su hijo y otros reclusos en el combinado del Este. El Ministerio de Cultura censura 3 filmes de una muestra de audiovisuales en La Habana. Llegan a Cuba los negociadores del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Estados Unidos implementará en mayo un amplio plan para reducir la migración ilegal. Y la OTAN celebra conversación de China y Ucrania, pero alerta sobre postura de Pekín.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Iglesia Católica en Cuba ha dicho el jueves a la agencia de prensa Reuters que la puerta estaba abierta para futuras conversaciones sobre la excarcelación de presos en la isla. Una representación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se reunió el miércoles en la tarde con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios para dialogar sobre la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país y el fortalecimiento de los valores en la sociedad, entre otros asuntos, según un comunicado del gobierno cubano. La declaración oficial no menciona la liberación de presos, pero Ariel Suárez, secretario de la Conferencia Episcopal, dijo a Reuters por teléfono que las partes dialogaron sobre el tema de los detenidos y que la conversación fue abierta y franca. La Iglesia agradece la posibilidad del encuentro y sobre todo agradece de que la puerta para encuentros próximos haya quedado abierta, dijo Ariel Suárez. Esa voluntad existe y fue expresada por ambas partes, subrayó el secretario de la Conferencia Episcopal. En febrero pasado, el enviado del Papa Francisco, el cardenal Beniamino Stella, dijo en La Habana que el sumo pontífice apoyaba fuertemente el diálogo y que su deseo era ver la liberación de los jóvenes arrestados y condenados por participar en las protestas del 11J. De otra parte, cifras oficiales confirman que en Cuba continúan subiendo de precio los productos de primera necesidad, algo calificado por los cubanos como criminal y excesivo. Informa Ibet Pacheco.
Aumentan significativamente los precios en Cuba en el mes de marzo, destacando los alimentos y el transporte, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Cubanos entrevistados por Radio Martí han confirmado la situación. Daisy Artiles vive en La Habana. Sobre el tema nos comentó.
Yo compré un cartón de huevo en 1.800 pesos. A principio de año estuvo como 1.300, 1.400. El arroz a principio de año ya estaba a 200 pesos. Está a 250 pesos la libra de arroz. Es criminal.
En marzo, los alimentos y bebidas no alcohólicas costaron un 75% más que en el mismo periodo de 2022, según las cifras dadas a conocer. Desde La Habana, el activista Pedro Kiala nos dijo que en estos momentos todos los productos tienen un valor excesivo.
Un litro de aceite antes oscilaba de 150 a 300 pesos. Ahora el litro de aceite te cuesta de 1.700 a 1.800 pesos y no lo encuentras. La libra de azúcar, 200 pesos. A inicio de año daba 25, 15 pesos.
El transporte, al que la ONEI atribuye un incremento de un 3%, 30% antes de haber comenzado la crisis del combustible. Según Kiala, se ha disparado en relación a inicios de año.
Una máquina de Capitolio, Alcopelia, antes te cobraba 20, 25 pesos, 50 mínimo. Ahora te cobra 200 pesos una máquina.
Según los datos, el índice de precios al consumidor tuvo una variación mensual de 3,2% y una variación interanual de 46,42%. También conversamos con el sociólogo y analista Ángel Marcelo Rodríguez, quien desde la capital cubana señaló:
estamos frente a un contexto agresivo totalmente que está frenando no solo las capacidades de consumo de los ciudadanos, sino que también está dañando muchísimo el mercado y con ello también se daña el sector privado, porque no tiene las capacidades para recuperar el capital.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que la situación económica y social en Cuba se ha vuelto desesperante. A la escasez y los precios inalcanzables de los alimentos se ha sumado la paralización parcial del transporte, como también el regreso de los apagones a causa de la crisis del combustible. José Luis Ramos amplía.
Arelis Rodríguez, residente en Alquízar, comentó que la situación de crisis económica que enfrenta el pueblo cubano se agrava día a día y puso como ejemplo:
ahora en este momento estoy hablando con una vecina mía que vino aquí a la casa. Ay, a ver si yo le daba una libra de arroz para poderle dar comida a sus tres hijos, porque no tenían nada. Y yo lo que tenía lo compartí con ella ahora. No tenía mucho, pero compartí con ella. ¿Cuántas familias están sin comer? Esto no es que la aguante.
La activista Lisandra Rivera dijo que en Santiago de Cuba las dificultades se multiplican y parecen no tener fin. Y precisó, la gente no habla de otra cosa en la calle.
Una situación grave, crítica, porque no hay nada, no hay medicamentos, no hay alimento, no hay pan. Casi toda la carnicería empezó a partir de ayer a llegar el pollo para niños de 0 a 13 años. Así que el niño que tenga 14 años no tiene derecho a comer pollo. No hay combustible, no hay gasolina, no hay petróleo, no hay gas licuado.
A la falta de prácticamente todo se suma la crisis energética, la vuelta de los apagones, la escasez de combustible que está causando problemas, especialmente en el transporte, señaló Rivera en entrevista con Radio Martí.
Bueno, mira, mi papá vive en un municipio aquí de Santiago y hace más de una semana que él no viene. Y él venía todos los días al municipio sobre la malla por falta de combustible.
Por su parte, Yasniel Rodríguez desde Artemisa se quejó de la falta de gasolina y en su caso:
si trabajas en La Habana, por lo menos yo mismo, que a veces tengo que ir a La Habana a buscar cosas para vender, no me puedo ir porque no hay transporte, porque no hay petróleo, porque no hay gasolina. Y La Habana, que es La Habana, que todo llega primero a La Habana, está así, imagínese el campo.
La escasez y los altos precios de productos de primera necesidad es algo que causa mucho malestar social, dijo Rodríguez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Una madre cubana ha denunciado los maltratos que sufre su hijo y otros dos reclusos en la prisión Combinado del Este en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
Este miércoles fue maltratado físicamente y enviado para celda de castigo el preso del 11J Luis Armando Cruz Aguilera en el penal Combinado del Este, de 23 años de edad y cumpliendo 10 años de condena, por su participación en las protestas populares en la Guinera Arroyo Naranjo. Abuso cometido por el oficial de apellido Bisset. Esto por negarse el preso político a la rehabilitación ideológica. Denuncia a su madre, María Celia Aguilera.
Él, yo vi que en la mañana él no me llama y por la tarde me empezaron a llamar madres de presos comunes, que fue un oficial. Ese oficial siempre lo ha tenido cogido con ellos diciendo la operación dignidad y que no tienen dignidad. Le dijo, ay, vamos, que te vas de aquí. Y le dijo, a mí me hablas bien. Y yo no me llamo operación dignidad, yo tengo mi nombre. Dice, no, ustedes lo que no tienen es dignidad. Y empezaron a tener unas palabras. Él empujó a mi hijo, le puso unas esposas esas que son plásticas, mi hijo se las quitó, entonces lo esposó con las otras. Fue lo que me estuvieron explicando los muchachos que le explicaron a los padres. Ahí en ese momento, delante de los demás, lo empujaron. ¿Sabe Dios lo que le hicieron cuando lo llevaron para la celda de castigo? Eso es en el edificio 1, segundo norte, compañía 1203. Él empezó a gritar, Patria y Vida, abajo Díaz-Canel. Y dos muchachitos más que no sé exactamente el nombre, son de la Guinera del 11 de julio, también fueron maltratados y llevados a la celda de castigo. Por lo menos en el Combinado donde está mi hijo, están haciendo eso. Muchos comunes se ponen en la paz de los guardias, los agreden para buscarle otra causa. Para eso es que ellos lo están provocando. En estos momentos voy camino para allá. Que me den fe de vida de él. Ayer me voy a mover.
María Celia agrega que la situación es crítica también para los familiares de los presos políticos. En el caso de ella ha sido amenazada que será transferido su hijo desde el Combinado del Este para Guantánamo si ella continúa denunciando en redes sociales la situación que enfrentan los presos del 11J. y sobre las condiciones en ese penal nos contó.
La comida está malísima, la sopa que le dan es el agua de las papas, a veces no le dan arroz, lo que le dan es un bultico de papa que a veces está hasta ácida, dice mi hijo, la comida a veces está podrida, las chinches no lo dejan dormir y el hambre lo está matando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Cultura de Cuba prohibió 3 proyecciones en la muestra Jam Audiovisual que presenta este mes en La Habana el grupo teatral Ciervo Encantado, informaron los organizadores del evento. La directora del grupo, Nelda Castillo, dijo en Facebook que las proyecciones canceladas son El Encargado de Ricardo Figueredo, La Habana de Fito de Juan Pin Vilar y Existen de Fernando Fraguela y Julia Rodríguez. Castillo escribió en la página de Ciervo Encantado que el grupo teatral está en total desacuerdo con esta decisión y expresa con firmeza su inconformidad con este acto de censura sin explicaciones hacia artistas cuyas obras dignifican y conforman la cultura cubana. Las proyecciones estaban programadas para el 29 y el 30 de abril. El evento tenía la aprobación del Consejo de las Artes Escénicas y se había publicado en el programa de la muestra. El artista plástico Julier Rodríguez, conocido como Julier P., denunció la censura de su obra y Figueredo, director del Encargado, dijo en Facebook que los censores son chapuceros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asistirá a la cumbre de líderes del G7 que se celebrará en Hiroshima, Japón, del 19 al 21 de mayo. El Departamento de Estado dio a conocer que los participantes discutirán el apoyo inquebrantable del G7 a Ucrania y la necesidad de hacer frente a la doble crisis alimentaria y climática, garantizar un crecimiento económico inclusivo y resiliente y seguir liderando una transición de la energía limpia en el mundo. El 24 de mayo, el presidente Biden asistirá a una conferencia en Australia para profundizar la cooperación en materia de tecnologías críticas y emergentes, infraestructura de alta calidad, salud mundial, cambio climático, concienciación del medio marítimo y otros temas importantes para la población del Indo-Pacífico. De otra parte, Estados Unidos anunció nuevas medidas para reducir aún más la migración ilegal en todo el hemisferio occidental, ampliar significativamente las vías legales de protección y facilitar el procesamiento seguro y ordenado de migrantes. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunciaron nuevas medidas para abordar un posible aumento de la inmigración ilegal cuando las restricciones fronterizas por el COVID-19 finalicen el 11 de mayo y se regrese al procesamiento bajo el Título 8. Señalaron que Estados Unidos ampliará un programa de libertad condicional de reunificación familiar actualmente disponible para cubanos y haitianos para incluir a ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras en un esfuerzo por crear nuevas vías legales para los migrantes. Señalaron además que se están modernizando los procesos de libertad condicional de reunificación familiar existentes para Cuba y Haití. Estados Unidos anunció que cuando entre en vigor el Título 8, los individuos que cruzan ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos serán procesados bajo la autoridad de deportación acelerada en cuestión de días y se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos durante al menos 5 años si se ordena su expulsión. El secretario Mayorkas señaló que además de enfrentar los desafíos en la frontera, se enfrentará el problema de la migración por mar.
Since we announced our parole processes for Cubans,
él dice que desde que Estados Unidos anunció el proceso de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, han dejado en claro que quienes llegan a la frontera sur no son elegibles para los procesos de libertad condicional y que están anunciando hoy que esa inelegibilidad ahora se extenderá a las personas que se lanzan al mar y son interceptadas tratando de llegar a las fronteras marítimas estadounidenses. Se anunció además que Estados Unidos continuará aceptando hasta 30.000 personas por mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití como parte de los procesos ampliados de libertad condicional anunciados a principios de este año. También Estados Unidos dedicará oficiales de asilo especialmente capacitados a nuevos centros de refugiados en Guatemala y en Colombia. Las personas de la región podrán hacer una cita para visitar estos centros antes de viajar, recibir una entrevista con especialistas en inmigración y, si son elegibles, ser procesadas rápidamente para rutas legales a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, sobre migración, Perú ha militarizado sus fronteras ante la llegada de más migrantes.
Cientos de migrantes que salieron de Chile se aglomeran desde hace semanas en el paso fronterizo entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica, donde las autoridades peruanas les impiden el paso por falta de un pasaporte sellado y visa vigente. El gobierno peruano les cortó el paso y envió 200 militares para reforzar los controles migratorios que antes ya había endurecido Chile. Los migrantes aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen o hacia Estados Unidos para reencontrar a sus familias.
¿Por qué voy para Venezuela? Porque yo tengo a mi mamá y a una tía que tiene cáncer y está a nivel 3. Y yo, mi hijo es chileno, yo prefiero darle la vida a mi hijo aquí. ¿Pero qué? Me encuentro entre la espada y la pared porque si me quedo no va a conocer mi hijo y mi mamá.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó el estado de emergencia que empezará a regir en sus fronteras desde el jueves y reforzó los controles ante la llegada de cientos de migrantes que en su mayoría provienen de Chile. Las tropas apoyarán la vigilancia en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia, argumentando un esfuerzo por combatir la inseguridad. El Ejecutivo no ha precisado la duración de la medida ni si serán restringidos derechos en los puntos fronterizos.
La mayor parte de la delegación negociadora del gobierno de Colombia, en diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, llegó el miércoles a Cuba para el inicio del tercer ciclo de conversaciones el próximo 2 de mayo. Se trata del tercer ciclo de conversaciones después de las rondas celebradas en Venezuela en noviembre de 2022 y en México en marzo pasado. El equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro, que arribó a La Habana, estaba compuesto por 23 personas, entre ellas el jefe negociador José Oti Patiño. Está previsto que la delegación negociadora del ELN, encabezada por Pablo Beltrán, llegue hoy a la isla. El comienzo de la tercera ronda se retrasó varias semanas por diferencias en las posiciones de ambas partes y las acciones violentas de la guerrilla, como un ataque el mes pasado a una unidad del ejército que dejó 10 muertos. Y hablando de Colombia, el presidente Petro cambió a 7 de sus 18 ministros, incluido el de Hacienda, en medio de una crisis política, que nos amplía desde Bogotá nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El presidente colombiano Gustavo Petro, ex guerrillero socialista, intentará recuperar el apoyo legislativo que ha perdido en 8 meses de gobierno y así forzar a la aprobación de propuestas de reformas en el sector laboral, de salud y del régimen de pensiones, que están bloqueadas por la oposición en el Congreso. Para salir de esta crisis despidió a 7 ministros y designó a personas cercanas a su ideología socialista, algunas de ellas defensoras del exgobernante venezolano Hugo Chávez, como la nueva ministra de Agricultura Jennifer Mojica. La senadora del Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal, al comentar la crisis de gobierno, dijo:
"Va a ser anarquista y ahora le toca ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Y como no le gusta, pues nosotros le decimos al presidente Petro que aquí se respeta la institucionalidad".
Entre tanto, el senador David Luna, del Partido Cambio Radical, al describir la nueva situación política de crisis, declaró:
"El punto de honor del presidente Petro se convirtió en el punto de quiebre de su coalición de gobierno. Pudo más el interés del presidente de demostrar capacidad política y triunfo en el Congreso de oír a los colombianos ante una reforma a la salud que lo que hace es regresarnos en el tiempo 30 años al corrupto Instituto de Seguros Sociales. Ojalá los nuevos ministros, muchos de ellos sin experiencia, tengan la posibilidad de construir. Del disenso se construye el consenso".
En medio de la crisis política de gobierno, hay preocupación por la amenaza del mismo Petro de convocar a los colombianos a salir a la calle y pedir los cambios propuestos que no han sido aprobados en el Congreso de la República. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Vamos a Venezuela porque persiste la incertidumbre en torno a las elecciones primarias de la oposición. En Caracas está Carolina Alcalde.
La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la elección primaria en la que la oposición espera definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales de 2024 sigue sin despejarse. La Comisión Nacional de Primaria continúa realizando consultas con los distintos actores sociales y políticos para sentar una posición. El debate sobre si la primaria debe ocurrir o no con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral se mantiene. A diferencia de otros candidatos, la líder opositora María Corina Machado pide un proceso sin participación del poder electoral.
Aquí hay dos opciones: unas primarias poderosas, organizadas por, con y para los venezolanos, que construya fuerza y que nos dé a todos esa energía de cara al proceso del 2024, donde nuestro propósito, insisto, es desplazar, derrotar y cobrar frente a la tiranía, o una primaria sumisa en la cual se la agarra y se la traga el Consejo Nacional Electoral.
Al respecto, el politólogo Luis Rendueles sostiene que se trata de un proceso complejo que debe darse con o sin el Consejo Nacional Electoral, que descartó dar asistencia técnica sin el uso del sistema biométrico, como solicitó la Comisión Nacional de Primaria.
Creo que como en el 2012, la Comisión Nacional de Primaria tiene que manejar el proceso. Tienen que ser quienes marquen la agenda, quienes marquen la pauta de cómo será el proceso. Pero sí creo muy importante que cuenten con la asistencia técnica del CNE. Pero recordamos que con el tema de las cartahuellas no se utilizó, los libros se quemaron para no dejar rastro de quienes habían participado en esta elección y evitar las represalias políticas. Mientras que se mantenga esto, yo creo que la unidad tiene que ir bajo cualquier escenario.
Está previsto que la elección primaria se lleve a cabo el 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró hoy que los presidentes de Ucrania y Volodymyr Zelensky junto al de China, Xi Jinping, hayan conversado por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, pero alertó sobre la posición de Pekín. Durante una rueda de prensa en Luxemburgo, Stoltenberg dijo que acoge con satisfacción la llamada telefónica entre Zelensky y Xi, pero subrayó que eso no cambia el hecho de que China no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. El jefe de la Alianza Atlántica agregó que la OTAN ha expresado su firme apoyo al plan de paz de Zelensky, que incluye el pleno respeto a la integridad territorial de Ucrania. Stoltenberg señaló que corresponde a Ucrania decidir cuáles son las condiciones para el diálogo y qué formato debe tener cualquier conversación con Rusia. Y un bombardeo con misiles en el sur de Ucrania ha dejado al menos un muerto y decenas de heridos.
Al menos una persona ha muerto y hay 23 heridos, entre ellos un niño, tras un bombardeo en Mykolaiv, al sur de Ucrania, según ha confirmado el Comando Operativo Sur Ucraniano. El gobernador de la región, Vitaly Kim, ha informado de que sobre la 1:00 a.m, hora local, se han activado las alarmas aéreas y, según las primeras informaciones que ha compartido el gobernador, al recibir el impacto de 4 misiles S-300. El Comando Operativo Sur ha compartido un mensaje en el que ha confirmado el lanzamiento de 4 misiles dirigidos usando características de ubicación y cambios de trayectoria para hacer más difícil su detección. Por su parte, el portavoz adjunto del secretario de Naciones Unidas, Farhan Haq, ha celebrado la participación de China en las conversaciones para lograr una resolución pacífica de la guerra de Rusia en Ucrania. La ONU se suma así a la Unión Europea y a numerosos países que han celebrado la conversación entre ambos mandatarios como un avance en las conversaciones para la paz.
Y atención que nuevos combates se han registrado en la capital de Sudán y en Darfur pese a la tregua decretada por 3 días con mediación de Estados Unidos.
Los combates entre el ejército y los paramilitares proseguían el jueves en la capital Jartum y en la región de Darfur pese a una tregua de 3 días mediada por Estados Unidos que comenzó el martes. Varios intentos de alto al fuego fracasaron desde el 15 de abril, cuando comenzó el conflicto que enfrenta a las tropas del general Abdel Fattah al-Burhan con los paramilitares liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo. La guerra ha causado un estado de desesperanza, la guerra ha causado desafíos, la guerra ha causado mucho llanto al pueblo de Sudán. Según el Ministerio de Salud, al menos 50 de personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas desde el inicio del conflicto, pero es probable que el balance real sea más elevado. La ONU, que tuvo que interrumpir sus actividades tras la muerte de 5 trabajadores humanitarios, advirtió que ya no puede prestar ayuda en una zona donde 50.000 niños sufren de desnutrición aguda. Los combates provocaron un éxodo masivo a Egipto y Etiopía, ahondando la crisis en este país de 45 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, ubicado en el norte de África. Quienes permanecen en Sudán deben enfrentar carencias de alimentos, falta de agua y de electricidad, además de cortes de las líneas telefónicas y de internet. En los últimos días, los gobiernos extranjeros organizaron operaciones por tierra, aire y mar para evacuar a miles de sus ciudadanos.
Los programas de formación profesional chinos en Tíbet pueden camuflar trabajos forzados, en lo que ha advertido hoy un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos manifestó hoy su preocupación por las acusaciones que apuntan a que los denominados programas de transferencia de mano de obra y formación profesional en la región autónoma china del Tíbet sirven como pretexto para socavar la identidad religiosa, lingüística y cultural tibetana y vigilar y adoctrinar políticamente a los tibetanos. Los relatores especiales explicaron que desde 2015 cientos de miles de tibetanos habrían sido transferidos de su vida rural tradicional a empleos poco cualificados y mal pagados mediante un programa descrito como voluntario, pero que en la práctica fue obligatorio. A los tibetanos que participan en el programa supuestamente se les impide utilizar su lengua y se les disuade de expresar su confesión. Contrariamente a la supuesta intención del programa de mejorar las condiciones de vida de los tibetanos, el grupo de expertos afirma que podría incrementar su pobreza y propiciar el trabajo forzoso. Los expertos pidieron a las autoridades que clarifiquen las medidas vigentes de renuncia, que supervisen las condiciones laborales de los tibetanos en sus nuevos lugares de empleo y que garanticen el respeto de la identidad religiosa, lingüística y cultural tibetana.
Amnistía Internacional denunció que la ejecución de un hombre acusado de traficar un kilo de marihuana muestra una vez más la magnitud de la terca adhesión de Singapur a la pena de muerte. La organización declaró que las deficiencias de este caso, desde la falta de acceso a asesoramiento jurídico y a servicios de interpretación desde el momento de la detención, hasta la no revelación de pruebas clave de la acusación, hacen que esta ejecución sea arbitraria en virtud del derecho internacional. Y a esta hora, así va el mundo. Estados Unidos ha adoptado hoy nuevas sanciones contra Rusia e Irán por la detención injusta de ciudadanos estadounidenses, poco después de que Moscú denegó una visita consular al periodista Evan Gershkovich. La colaboración entre las autoridades de España y Paraguay permitió desarticular dos bandas acusadas de obligar a prostituirse a mujeres, liberar a 7 víctimas y detener a 14 sospechosos, informa la policía española. La organización Human Rights Watch ha pedido a Tailandia que investigue la muerte de un solicitante de asilo de la minoría étnica uigur en un centro de detención migratorio donde llevaba 9 años retenido. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, devolvió al Parlamento una polémica ley contra la comunidad LGTBI para que especifique que solo se penalizarán los actos o la promoción de actividades homosexuales y no la orientación sexual en sí. Ante la inminente llegada del evento meteorológico del Niño, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, advierte que ese fenómeno puede provocar importantes sequías en América Central y el norte de Sudamérica. Y el juicio en España contra la cantante colombiana Shakira por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros está previsto para el 20 de noviembre próximo, dijeron fuentes judiciales. Sequías prolongadas influyeron en la destrucción de las civilizaciones del Indo. Llegamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología con Ariane González.
La evidencia encontrada en una antigua estalagmita en una cueva en el Himalaya ratifica que hubo una serie de sequías severas y prolongadas que pudieron destruir la civilización del Indo durante la Edad del Bronce. Este periodo árido comenzó hace unos 4.200 años y tuvo una duración de más de 2 siglos, coincidiendo con la reorganización de la civilización del Indo, que construyó metrópolis y abarcó los territorios actuales de India y Pakistán. El Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge fue el encargado de la investigación e identificó 3 sequías prolongadas, cada una con una duración de 25 y 90 años. Los investigadores registraron las precipitaciones históricas al examinar las capas de crecimiento en una estalagmita recolectada, para lo que utilizaron datación en serie de uranio de alta precisión para controlar la edad y la duración de las sequías. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre hablamos del baloncesto profesional, porque con otra actuación estelar de Jimmy Butler, autor de 42 puntos, el Miami Heat completó la tarea y eliminó a Milwaukee Bucks, el número uno de la temporada regular, con un contundente 4-1 en la serie de playoffs de la conferencia este de la NBA. Un Jimmy Butler incontenible, de nuevo dominante, le dio al Miami Heat un triunfo de 128-126. ¡Wow! Como visitante frente a Milwaukee. Cerró 4-1 esta serie en la primera ronda, al dejar fuera al primer cabeza de serie del Este y el equipo con mejor balance de la NBA. Por su parte, los Knicks de Nueva York cerraron también su clasificación para las semifinales del Este tras eliminar 4-1 a los Cavaliers de Cleveland. En la conferencia oeste, Golden State Warriors venció como visitante a Sacramento Kings y se adelantó 3-2 en la serie, mientras que los Grizzlies de Memphis le ganaron como local a los Lakers de Los Ángeles, estirando la eliminatoria, que ahora está 3-2 en favor de los angelinos. Y hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero, gracias a Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Y muy en breve llegará el béisbol de Grandes Ligas. Gracias.